Hello and welcome.
Melómanos Anónimos.
Melómanos Anónimos.
Hit the record button.
Really, really good.
Melómanos Anónimos.
Melómanos Anónimos.
Please listen
carefully. A classic and at the same time progressive.
Buenas noches, compañeros, y bienvenidos al capítulo 8 de Melómanos Anónimos. Mi nombre es Carlos y soy melómano. Estoy aquí para platicarles de mi adicción a la música y para ello tengo a mi fiel compañero y melómano también, el señor director Ángel López. Siendo las 6 de la tarde de este jueves 4 de marzo, doy por iniciada la sesión de esta semana. ¿Cómo estás, amigo?
¿Te cae que sean 8? ¿Neta?
Ya llevamos 8.
¿Neta? No lo creo.
Esto de hecho, es... yo hasta lo siento muy poquitos, ¿eh?
Sí, yo también, pero a la vez sí se siente como que ya son 2 meses.
O sea... Ya 2 meses. Ya próximamente subiremos 2 capítulos a la semana.
No, por favor, si con penas nos escuchan uno. No, pero está chido, ¿no? ¿Cómo te has sentido? Yo me siento bien. Me siento mejor que cuando empezamos.
Cada vez más, presionado, porque cada vez nos escucha más gente.
Sí, gracias por eso. Entonces, también. Deberíamos hacer un giveaway.
Un viaje a Europa.
Todo pagado.
Déjale pregunto a mi hermana dónde se va a ir de vacaciones,
güey. Ay, porque es la fan.
Rifamos el viaje y uh-huh. Misteriosamente se lo ganó ella, güey, ¿no?
Ah, sí me habías dicho que esa estaría buena la estrategia.
¿Sí? Esa es la estrategia del giveaway.
Yo le doy. Esto lo quitamos y ya, lo hacemos así. No, pero estoy chido. La neta, estoy chido, estoy feliz. Gracias a la gente que nos ha escuchado. Y la que no, pues de lo que se está perdiendo, la neta.
La que no... Ah, no, que ya no íbamos a decir groserías,
sí,
¿no?
Sí, ya no, porque ya nos escuchaba tu tía.
Mi tía. Saludos a mi tía, que no nos escucha ninguna de mis tías, pero... Por si algún día llegas a escuchar esto, tía. Aparte, yo casi no tengo tías, güey.
¿No?
No. Casi no tengo familia, de hecho.
Ni amigos.
La tasa de mortalidad en mi familia es muy alta, amigo. Así que no se encariñen mucho conmigo porque probablemente yo no dure muchos años.
Esto que dure, acabas de decir es una joya. Yo también, porque ya con estos dolores de... Ya ni siquiera me duele.
Todo.
¿Todo?
Ay, me acabo de dar un puto.
¿Eso no? Ya se murió.
Ya con estos 24 años que me cargo.
25. Remember.
Sí, hoy en la mañana me dijo mi sobrino, oye tío, ya mero es tu cumpleaños, ¿verdad? Y yo, no hijo, hasta junio. Dice, pues sí güey, faltan 3 meses, tío. Digo, bueno, mami, sí es cierto.
Ya
tres
fuiste.
Meses para los 25.
Ya fuiste, ¿qué vamos a hacer o qué?
Si
no hay pandemia, ¿qué? ¿Qué hacemos?
Ah, si no hay pandemia. Yo creo que en estos 3 meses sí alcanzan a vacunar a toda mi colonia.
Sí.
Digo, no. Nada más a los mayores de 60.
Acuérdate que como vamos, en 55 años ya van a estar todos vacunados.
Qué bueno, ojalá mis hijos lo logren ver, güey.
Mis nietos, si Dios quiere.
Si Dios les presta vida.
Si Dios les presta vida, porque la neta yo hijos no voy a tener. Entonces a lo mejor me salgan por ahí los nietos.
Creo que no entiendes cómo funciona el árbol genealógico.
Ah.
Te saltaste esas clases en la primaria, ¿verdad?
No, la neta no planeo tener nada. Mi vida.
Llegabas a tu casa y le decías a tu mamá, oye mamá, necesito fotos de mi abuelita, de mi abuelito, de mis hermanos.
Ah, típico, ¿va? ¿En la primaria?
Sí. ¿Para qué? Ah, es que me mandaron a hacer un árbol genealógico.
Un árbol genealógico, sí. Era
la... Ni yo sé quién es mi familia, hijo.
Sí, no estés molestando.
Yo nada más saludo a todos en las fiestas. ¡Ay, tía! ¿Cómo estás? ¿Cuál tía? Pues si soy tu prima. ¡Ah, es cierto, ah!
Sí, no, nunca te pasó que no sabías quién era y te decía... ¿Cómo que no sabes quién soy si yo te cargué de chiquito? No, y tú así de...
Nunca me pasó. Nunca no me ha pasado, güey.
¿Neta?
Sí.
Ah, yo sé que la gente que nos está escuchando, sí. Tú porque, o sea, pues ya dijimos, ¿no? La tasa de mortalidad...
No me entendiste, güey. Es que usé un doble negativo, lo cual es gramáticamente incorrecto. Pero más bien, siempre me pasa, güey. O sea, dije, nunca no me ha pasado.
Ah, ok.
Pero pues también entiendo que nadie habla como yo, así de mal.
Sí, mucha gente que te está escuchando estudió comunicación, entonces.
Y es que el 90%
de mi lenguaje dentistas.
Son groserías. Entonces, cuando me las quitas, ya no sé cómo articular una oración.
Sí, ya vi. Pero tú tienes el sujeto, predicado, grosería, verbo, ¿no?
Todo, todo. Es que yo, desde que tengo memoria, mi padre santo, que en paz descanse, me ha dicho cabrón.
Sí, sí me tocó.
Y a mi hermana le dijo, toda la vida le dijo pinche. O sea, mi hermana se llama María y toda la vida le dijo pinche Mari.
¿Es María qué?
Del mar.
Eso.
Pero para mi papá era pinche Mari.
Sí, sí, sí.
Y yo para mi papá siempre fui cabrón. Entonces, ¿cómo, de dónde esperas que tenga yo un léxico adecuado?
Sí, no está bien.
Sí, sí. Pero te siempre, creo. O sea, lo que dices siempre me pasa del típico, ay, ¿no te acuerdas de mí? Y no, la neta, no.
Nunca no me ha pasado.
Pero no, o sea, no tengo el corazón tan frío como para decirle a la gente, no, al chile no me acuerdo de ti, ¿quién
Sí,
eres?
Siempre es como hacer cara de, ah, sí.
Siempre es voltear a ver a tu mamá, así como, ¿sí? Sálvame.
Sálvame, dime quién es.
Es tu tía Cuquita, que vive en Pachuca, que no la ves desde hace 20 años, pero sí la conoces y tú, nada, tía. O sea, duras penas si me acuerdo de mis amigos y los veo diario. Y tengo un podcast con él. ¿Qué me voy a andar acordando de usted, tía?
Comenten si les ha pasado.
Porque aparte te dicen, ay, a ver cuándo van allá. Y dices tú, no, pues no.
¿Allá no sé, dónde?
No, ni la conozco, tía. ¿Cómo me voy a...? Un día voy a llegar a su casa.
Uh-huh, sí.
¿Qué onda, tía, que no sé cómo se llama?
Sí, yo nunca he entendido la neta. O sea, es como si tú te acordaras de cuando estabas chiquito y tu vida antes de que estuvieras chiquito y antes que nacieras, ¿no? Sí, es como pues imposible. No. O sea, ¿cómo me voy a acordar, tía?
¿Y sabes con quién me pasa? Ahí te va una anécdota que probablemente vaya yo a cortar.
Mejor pero no la digas, bro.
Yo tenía una vecina de niño.
Ajá.
Que según lo que me cuentan, pues yo jugaba mucho con ella y demás. Esta vecina era, pues es muchos años más grande que yo, ¿no? Entonces yo era un niño, ella era una chavita. Uh-huh. Y según que jugábamos mucho, ¿no? Uh-huh. Y entonces de repente, esa vecina resulta que era cliente de un lugar donde yo trabajaba, donde uh-huh. yo cantaba. Y empezó a hacerse como muy amiga de uno de los güeyes con los que yo cantaba. Y empezó a ir cada 8 días. Y de repente está platicando con el güey este con el que yo cantaba. Uh-huh. Así como de, ya van a empezar. Sí, pues nada más que ahorita Charlie termine de conectar y no sé qué. Uh-huh. Y empiezan a hablar de mí como de, ay, sí, Charlie, que no sé qué. Que yo lo conozco desde chiquito y no sé qué. Pero él ni se acuerda de mí. Mira, dile. Y ya le dijo, a ver, Charlie, ven. Y ya voy, güey. Y me dice, oye, que te conocen desde chavito, no sé qué. Y que tú ni los reconoces. Y yo así de, no, yo creo que me están confundiendo. Y me dice la chava, no, pero pues tú vives aquí. Tú, tu mamá se llama tal. Yo jugaba contigo cuando eras chiquito, pero ni te acuerdas de mí, que no sé qué. Y en ese momento, güey, así se esclareció mi memoria. Y dije, ah, claro que sí. Hasta la cara, güey. Dije, sí, ya me acordé de ti. Y así de qué pinche vergüenza que tiene viniendo como 6 meses, güey.
Y no la reconocía.
Y yo ni idea de quién era, güey. Y ella así como de, porque sí me acuerdo que me saludaba y todo. Yo así de, ah, pues hola, ¿no? Como cualquier otro cliente, güey. Uh-huh. Pero ese día sí, trágame pinche tierra,
es
güey.
Es bien incómodo. Aparte, pues, la neta sí es bien incómodo eso.
No, y tampoco es como que los mexicanos seamos respetuosos, ¿verdad? Porque uh-huh. de ahí empezó la pinche cábula de que no te acuerdas de nadie, que eres bien culero, ya sabes.
Sí, la cábula nunca falla.
Pero bueno, para que vean cómo es mi memoria con las caras. Por si algún día alguien de los que nos está escuchando me dice, me ven en la calle y no los reconozco.
O en el camión.
Gol del señor Ángel López.
¿Viste por dónde entró? En el ángulo.
Sí, sí. Chiste local.
Si en quieren fin. Saber.
No quieren saber. No quieren saber. Saludos, por ejemplo, ahí a todos los niños del Teletón, saludos. Vamos a tener un capítulo el día de hoy que el señor Ángel López no podía esperar a grabar. Vamos a hablar de uno de sus temas favoritos, como son las boy bands. Ya en algún capítulo nos confesó que es muy fan de Menudo. Sobre todo por Ricky Martin.
Voy a ganar la apuesta de tu fuego.
Y este... Fuego, fuego. Porque aparte cuando le aventé la idea de hacer esto, sí me dijo, no, es que tienes que escuchar a Menudo. Escucha esta canción, te va a encantar, yo sé.
Sí. ¿Y si lo escuchaste o no?
Y el día de hoy pedimos una canción para...
Visto.
No, la verdad no la escuché, amigo.
Con razón no cantaste conmigo.
Hoy pedimos una canción para Fangirlear.
Fangirlear.
Boy band.
Fangirlear, una boy band.
Ruso.
Sí.
Eso quiere decir, pues convertirse en un fan de estos, enfermos
por una Fangirlear, una boy band.
Y la verdad, cuando leí lo que escribió el becario, sí me sentí medio raro porque haciendo memoria, creo que a mí nunca me ha gustado una boy band en la vida.
¿Neta?
¿En serio? Sí, nadie.
¿Ni allá en 1980, nada?
Digo, pues yo en 1980 no sé qué hubiera estado haciendo vivo, ¿verdad? Y la verdad me costó trabajo escoger mi canción, pero al final me di cuenta que sí me gusta una canción de una boy band, de la cual ya hemos hablado en este podcast. Uh-huh. Y es One Direction. Y me gusta porque, pues, por ahí, ya sabes, cuando uno es chavo, se dedica a canciones con la novia.
Cuando uno es chavo.
Y pues sí, oye, ahorita no es como que le vayas a...
Mi tío el Carlos.
A publicar en su muro de Facebook a tu novia,
Twitter.
Una canción de One Direction, ¿verdad? Entonces, esta canción...
El tío Carlos.
Alguna de mis exnovias me la dedicó. Lo que ellas no sabían, ¿verdad? Cómo era yo. Se llama Little Things y es de One Direction. No sé qué canción.
¡Ay, qué bonito!
Cállate. No sé qué canción tú uses para ser fan de una boy band.
Mira, la neta, yo sé que tú vas a pensar que yo Menudo, que yo esto, que yo lo otro, que One Direction. No. Yo me voy a lo primero que recuerdo de una boy band y que yo la pondría como himno. Y es Everybody de los Backstreet Boys.
Everybody. ¿Cómo se llama? El baile de 15 años por excelencia, ¿no? Por ahí de los 2000.
Eran dos. Era la de, le empezabas con As Long As You Love y te ibas ya a Everybody como para el fuera ropa. Ya sí, sabes.
Ese cambio de vestuario de las quinceañeras, sí, cuando se alocan. Que la verdad, qué valor, ¿eh? Qué valor a tus 15 años sacar acá un vestuario atrevido enfrente de toda tu familia. Yo no lo hubiera podido hacer.
¿O qué valor ser chambelán?
Ay, la neta, sí, mis respetos para los chambelanes. ¿Tú qué? ¿Cuál hubiera sido tu vals si hubieras tenido 15 años?
Y qué buena idea. Yo hubiera elegido, no sé, o sea, si me voy a cuando tenía 15 años, no sé qué canciones hubiera tocado. Yo creo que sí me hubiera ido con Titanic. Titanic y te voy a dar mi mix, ¿no? Si ya sabes que siempre son como 3-4 canciones, porque siempre la tía pide más. Sí, esa nunca falla. Yo creo que Titanic sería como el vals principal. De ahí me iría a Rompe de Daddy Yankee. Pasaría por... Fíjate que en mis 15 años estaba muy de moda el shuffle.
Ah, claro. ¿Cómo se llamaba ese grupo de...?
LMFAO, sí. Ajá. ¿Qué más? Sí me aventaría tengo una de ellos.
¿Qué época tan de la verga para la música?
Y sí me aventaría una de Bandita, no sé, un...
Te presumo porque eres para mí toda una reina.
Sí, no, o sea, sí me aventaría una Bandita chida y ya. ¿Tú qué onda?
Yo bailaría 3 veces With Arms Wide Open de Creed. No. Ajá. Es como que ya lo supiera, lo acabo de pensar ahorita.
Ok.
Porque yo sí hubiera, sido esa quinceañera, emo, rockera, de vestido morado y ojo delineado. Sí, lo era, güey, yo me delineaba los ojos en esas edades.
Sí, te creo. Sí, hay fotos.
Sí, confirmo. Hay fotos por ahí de mí con el pinche cabello pintado de rojo y los ojos delineados. Pero eso no es el tema del día de hoy, amigo. Todos tenemos un pasado.
Si usted nos comenta en la última foto de Instagram, Carlos, saca tus fotos con... saca tus fotos emo, se los juro que se las subo, ¿eh? Se los juro.
Nel, pues, ay, búsquenle, ahí están. Tampoco es como que sea tan difícil.
No, si yo se las pongo ahí en el feed de Podcast Melómanos, ahí se las voy a poner.
Cámara, pero yo saco las de Ángel.
Dormido en el salón.
Ah, sí tengo varias tuyas, ¿eh?
Sí,
tengo
hay varias, sí.
Tengo con qué defenderme, amigo.
Sí, ya sí.
Pero este tema salió a relucir porque el día de hoy decidimos reseñar un... pues no es un disco, más bien es una compilación de canciones en video que sacó un grupo, ¿cómo se le puede llamar? Boy band de K-pop, ¿estoy en lo correcto?
Claro.
Que se llama BTS o BTS, si usted es Derbez y va a hacer algún albur.
Sí, son de Corea del Sur, ¿no?
Que significa, o bueno, son las siglas de Beyond the Scene, si Wikipedia no me miente.
Wikipedia no te miente, pero antes de eso era como el acrónimo de chicos como a prueba de balas.
Ah, yo pensé que era algo así como buenos Bangtan tacos.
Boys, ¿no? Sí.
Buenos tacos, señor.
No, y eso y eso sí está dicho por fans, certificado esto. Y a partir del 4 de julio de 2017 llegó el significado que tú dijiste. Estás en lo correcto.
Balón, torta, salsa verde. No sé, no se me ocurre nada.
Besos a todos. Saludos.
Sí, señor.
Sí, señor.
No, bonita, pero... tú, señora. No, no sé.
Me acuerdo que justamente hace una semana, la neta se paralizó, o sea, se paralizó en la televisión, que ya tú dirás, ¿ahí a poco siguen viendo televisión? Pues sí, la gente regresó a ver televisión.
Porque, el tío Ángel ve
porque
televisión.
Su army, su fandom, las fans, pues atascaron el rating de MTV por este Unplugged, que es la primera boy band que tiene un Unplugged de Corea del Sur.
Army, así se llamaba.
Army.
O sea, ejército. Uh-huh. Para los que hayan reprobado inglés. Pero yo siento que la gente sí ve, sobre todo MTV, güey. Pero hace muchos años lo dejaron de ver por la música. Digo, por hoy lo ven música, por, sí, claro. Por los reality shows que
Acapulco
tienen.
Shore, ajá.
No sé si exista otro, la verdad. También ahí yo me quedo.
Acapulco Shore.
Porque hace algunos capítulos hablábamos precisamente de cómo antes en MTV y en... pues inclusive en Telehit, que Telehit siempre ha tenido como programa, ¿no? Pero VH1, Telehit, MTV tenían música todo el día. Uh-huh. Y todos sus programas tenían que ver con la música. Uh-huh. Por ende, cuando tú querías escuchar o ver el video, pues le ponías a MTV, ¿no? Y cuando sacaban un Unplugged, pues creo que hasta sin importar de quién fuera, por puro morbo lo veías.
Lo veía,
¿no?
Sí.
Y ahorita sí he checado que han hecho varios Unplugged, pero no han tenido como mucho...
Pues es que entre que no tienen promoción y que no son buenos, la neta, pues sí, es como que deberíamos de, para que esto no pase desapercibido ni se nos olvide, sí deberíamos de hablar que el tema sea como los mejores Unplugged, algo así, ¿no? Estaría chido.
¿Un capítulo de mejores Unplugged?
Ajá, estaría chido hablar de eso. Pero bueno, regresando
a... igual becario.
Regresando a lo que BTS es, pues sí, o sea, en 2013 los conocimos y fíjate que yo investigando, porque yo sí he escuchado su música, pero nada más así como por escuchar, o sea, la escuché y se acabó. Pero yo investigando, tienen algo especial que no tienen los demás, hablando de boy bands, que es como viven en una época en donde tienes la posibilidad de interactuar con tu público, con tus fans, con el ARMY, como le quieras llamar, pero tienen esa posibilidad de estar cerca. Esto es porque pues tienen una cuenta de Twitter específica para eso, o el que tienes detalles, o como lo que hicieron, ¿no? Que que fue más que darle promoción a su disco, pues estar cerca de las fans, porque la pandemia hizo que se alejaran y tienen fans en todo el mundo, neta, en todo el mundo. Y eso habla muy bien de cómo han sabido llevar en estos 8 años casi la boy band, que también me queda la curiosidad. Tengo la curiosidad, perdón que te interrumpa, tengo la curiosidad de qué va a pasar cuando cumplan 10 años.
¿A poco tienen menos de 10 años? ¿Y ya tienen una boy band? No, mames, si están cabrones los chavos. ¿O cuando cumplan 10 años las fans?
No, cuando cumpla 10 años la boy band. Que sí. Ya se hayan... O sea, no cada integrante cumpla 10 años. Sino que la boy band formada te cumpla 10 años.
¿Qué quieres, güey? Soy un tío y hago chistes de tío, sí. A mi sobrino le dan mucha risa mis chistes.
Sí, convives diario con él y ya te acostumbras a los chistes. No, pero neta, ¿te imaginas que pueda llegar a pasar en 10, o sea, cuando cumplan 10 años, en 2 años?
Pues...
O sea, el boom que va a ser en redes, el boom que va a ser en... Seguro alguien se le va a acercar.
Ojalá ya se puedan hacer conciertos.
Tour. Sí, ese tour va a estar con todo.
Pero te iba a preguntar, antes de BTS, ¿cuál era la boy band por excelencia? ¿One Direction?
Sí.
Pero ¿estás de acuerdo que a pesar de que One Direction tuvo mucho éxito, no se compara con lo que... el fenómeno que es BTS hoy en día?
No sé, ahí estaría bueno el tiro.
Yo creo que ahí, sí. ahí te va, ¿por qué, güey? BTS es un grupo de K-pop. Uh-huh. Y estoy 100% seguro de que un alto porcentaje de la gente que idolatra a BTS, este fue su acercamiento al K-pop. Porque no es como un género que domine, históricamente haya dominado de este lado del charco. Y uh-huh. En cambio One Direction pues era más convencional, a pesar de que eran ingleses, si no me equivoco, pues era uh-huh. un relajo más tradicional, ¿sabes? Más western. Y sí. Esta onda del K-pop, pues no está sembrada en nuestras mentes de este lado del charco. Y que hayan logrado tener un alcance, porque como dices, BTS tiene fans en cada ciudad del sí. mundo.
Mm-hmm. Claro.
Y a lo mejor One Direction puede que sí los haya tenido, pero no en esta cantidad. O sea, si ustedes, por ejemplo, cuando vean algún hashtag en Twitter relacionado con BTS, se meten a leer los tweets, son puros tweets en español y en México, porque hay tantos que Twitter dice, te voy a mandar nada más los que están cerca de ti. Y en cambio, con otras cosas que son tendencia, pues ya de repente empieza a ver a gente de todo el mundo.
¿Sabes qué siento?
Pero yo sé que por mis investigaciones de campo que hice esta semana, que BTS en México tiene un ejército literal, güey. Son pero millones de fans los que tienen
aquí. Y así como lo ves en México, está en todo el mundo. Creo que yo aquí sería como echarlas a pelear y no es el chiste, sino creo que cada una tiene lo suyo, pero One Direction estuvo envuelto en muchos más escándalos que BTS.
Digo, no es como que no les guste a las fans de las boy bands pelearse, ¿verdad? No es como que a eso se dediquen, güey.
No, y lo hacen bien, pero yo creo que... sí te digo, o sea... One Direction estuvo envuelto en muchos escándalos con los integrantes. Incluso uno se salió. Después de que se salió, pues la banda la boy band se desintegró. Entonces, como que eso es lo que no tiene BTS... BTS sí está más enfocado a se llevan bien dentro del grupo, te digo y te repito, están al pendiente de las fans, cosas que a lo mejor no pudieron haber vivido con One Direction, y One Direction duró muy poco, desgraciadamente.
Eso es lo que te iba a decir, que One Direction duró muy poquito.
Entonces ahí ya se lo lleva por carrera BTS, porque BTS sigue vigente y la sigue rompiendo, como lo que sucedió el 23 de febrero.
¿Vieron ese segue? Increíble. Luego se ve quién se dedica a la radio y quién no, ¿verdad? Pero hablando de presente, de lo que dices tú de que BTS tiene... proyectan esta imagen de unión. Digo que no la pongo en duda, ¿no? Ajá. Vamos a adentrarnos ya a la reseña. ¿Viste...? Digo, no, por lo que yo pude encontrar...
Ajá.
no es como un disco completo todavía, ¿no?
No.
O sea, hay varias canciones en YouTube y curiosamente solamente en YouTube.
Sí, solamente en YouTube.
Y no está en el... Ajá, no está en el canal de BTS, está en el canal de MTV.
De MTV. Sí, yo creo que ahí es más como acuerdos y que vende va a vender, o sea, de que les vendió, claro. Les vendió. Y son, o sea,
lo pudieron haber publicado en Claro Video y todo el mundo lo hubiera comprado la suscripción,
güey. Claro, eso está seguro. Te digo que aquí fue como para reforzar el quinto álbum de estudio, Vi, uh-huh. Y son 5 canciones. Y una de ellas me llama mucho la atención y ahorita lo vamos a platicar. Porque a mi parecer lo hicieron bien. Creo que mira, nosotros que nos encanta la música y los videos, hemos visto los Unplugged desde que tenemos memoria, ¿no?
Ahí sí, tenemos. Pues yo te platicaba del Unplugged de
Café Tacuba, claro. Está el de Panda, más de nuestros gustos, ¿no? Fobia hizo el último hace poco.
No, Molotov, inclusive también fuera de nuestros gustos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el de Diego Torres. Me gusta mucho el de George Michael. O sea, creo que es
hasta una buena... Hasta el de Julieta Venegas.
Una buena propuesta el Unplugged. No, pues hasta el de los Tigres del Norte sonó bastante, güey.
Sí, el de los Tigres del Norte también fue... Por eso te digo que es un gran tema que tenemos que tocar después.
Esperen entonces, ese capítulo.
Ajá, estaría chido. Y a lo mejor uno que otro no lo conocían. Pero regresando a lo que hizo BTS, que la neta la rompió, o sea, hizo historia con esto... fue distinto, fue muy distinto a lo que veníamos acostumbrados, ¿no crees? O sea, como que sí se preocupaban los artistas por hacer, y las bandas por hacer su escenografía chida y que saliera el sonido y pues demás, pero aquí fue diferente.
Hay quien sí y hay quien no, pero sí.
Fue muy diferente, ¿por qué? Porque no solo por el género musical, ¿no? Que esto es el primero que, o sea, yo creo que lo primero que vemos y escuchamos... Que fue muy distinto a lo que las demás bandas venían haciendo, ¿no? Si sea banda, sea norteño, lo que sea, que lo haga una banda de K-pop, ya es como estar del otro lado. Y el formato,
¿no? Quieras o no, están abriendo camino, güey.
Sí.
No nada más para las boy bands, sino para el K-pop.
Y sabemos que dentro de la boy band también se está hablando que, pues, están haciendo historia, ¿no? Porque no cualquiera tiene un Unplugged. Entonces... Te digo que a mí lo que se me hizo muy curioso es cómo fueron cambiando de escenario en cuanto a eso, ¿no? O sea, de que no te preocupas por tener como tal, no preocuparte por tocar un instrumento y dedicarte a tu micrófono y a moverte bien en el escenario, pero tener una escenografía como los juegos, el arcade, ya sabes, ¿no? Se me hizo claro. Muy interesante.
Pues es parte del concepto de una boy band, la parte estética... Uh-huh. Y aquí se ve que no nada más es BTS, o sea que BTS no nada más son los 7 integrantes, sino que BTS tiene atrás una máquina completa, güey, de gente que en todos los rubros, digamos, todos los rubros los tienen muy bien trabajados, güey. Desde la parte musical, la parte estética, la parte de producción, el video, todo. Está perfecto. O sea, eso es como que lo que te transmite ver estos videos es como el trabajo de gente talentosa, obviamente, para todo lo que tenga que ver con la producción de una banda. Y es algo realmente perfecto, güey. O sea, desde las tomas, las voces, la armonía, la música, todo está muy bien trabajado y muy bien pensado. Como es como este podcast, güey. O sea, tú lo escuchas y dices, güey, está perfecto esa madre. Se ve que tienen a 40 güeyes atrás.
y aterrizando lo que tú dijiste, yo creo que sí, ¿no? O sea... Desde la idea del concepto, el qué vas a hacer, porque están acostumbrados a verlos bailar y moverse y demás. Y esto fue más íntimo, ¿no? El ver los outfits que manejan, el ver, te digo, o sea, como que es un trabajo tan bien hecho que se ve el que sí estuvieron trabajando 8 años para llegar a este punto, ¿no?
Muy coordinado. Todo está muy coordinado.
Todo muy coordinado. No sé, tú sí notaste, bueno, yo que soy más quisquilloso en cuanto a lo visual, ¿tú no notaste esos como tonos grises, como tristes, como si quisieran dar a entender que están tristes porque no han estado en escenarios con sus fans? Creo que tiene mucho que ver, ¿no?
Claro, la psicología del color, que si nunca han visto Breaking Bad, se están perdiendo de un ejemplo espectacular de lo que es trabajar con los colores para dar ciertos ambientes. Pero en este caso, es lo que te digo, o sea, yo creo que hasta las agujetas que traen en los zapatos, en los tenis, está coordinado, ¿sabes? Sí. Todo se piensa en y es, al final de cuentas, por eso es un proyecto tan exitoso, güey, porque estás hablando de gente que sabe lo que está haciendo y que tiene muchísima experiencia en este relajo, y creo que es lo contrario, por ejemplo, a un gansito. Tú cuando vas y compras un gansito, el gansito es algo en el que han trabajado millones de personas y está pensadísimo y lo que quieras, pero te comes el gansito y dices, meh, X, ¿no? Sí. Y acá, y esto es bastante peculiar, o sea, no pasa todas las veces. Acá ves tú el proyecto y dices, wow, esto es algo en lo que sí trabajó mucha gente, en lo que tienen que ver muchísimas cabezas, y están entregando un resultado muy bueno. Un resultado que es no nada más bueno para el público al que va dirigido, sino que alguien como nosotros, que somos muy ajenos a las boy bands y al K-pop, puedas ver y dices, bueno, podrá gustarme o no gustarme, pero es un producto muy bien hecho.
Percibí también esta parte de estar hasta la mother, de estar encerrado y poder volver a pisar un donde te puedan ver, ¿no? Aunque no estés en contacto con las fans, sabes que en algún del otro lado de la pantalla te van a estar viendo, ¿no? Y creo que también esto fue una gran, ahora sí que como un respiro para ellos, porque vienen las canciones, en las letras podemos percibir que es como la escapatoria. Y tú y yo sabemos que la música sirve muchas veces para desahogarte, para platicar algo, para comunicarle algo a la gente, aunque no sea ¿cómo se podría decir? Tan directo, tan explícito, tan... no sé cómo, pero espero se entienda.
Explícito, sí.
Uh-huh. Sí, pues sea tan...
La música es un instrumento que puedes usar para lo que quieras. O sea, también se puede usar para cosas malas, ¿no? Pero sí, para lo que tú quieras... En este caso, en lo que comentas, ellos lo utilizan como recurso para conectar, ¿no? Que ya tuvieron mucho éxito desde antes de la pandemia, ya estuvieron en arenas, en todo el mundo, llenando por todos lados. Uh-huh. Y quieras o no, pues si hasta uno, ¿no? Que no llena ni un bar de 10 personas, pero extrañas estar en contacto con la gente y estar en el escenario. Pues ahora imagínate estos güeyes que están acostumbrados a ver a miles de personas diario y la vibra y la energía que te transmite el escenario. Y creo que es una buena forma este unplug de conectar de regreso con sus fans, aunque no de la misma manera o no con la misma intensidad, pero sí es como un guiño de, hey, aquí estamos, aquí seguimos, y cuando este desmadre pase, vamos a darle con todo, claro.
Sí, sí, sí.
Yéndome a las, perdón que te interrumpa, Royoti, yéndome a las canciones, ¿cuál es la canción que más te gustó? Porque ya fue mucho de braille de nuestras ondas de producción y no le viste las agujetas y los colores. Ya, lo que fíjate viene, que, las canciones.
Fíjate que Telepatía me latió mucho.
¿Fue tu favorita?
Sí, fue mi favorita.
Yo he de decir que parte de lo que más me gusta de los Unplugged, uh-huh, aparte de arreglar tus canciones de una manera más íntima, son los covers. El cover de Fix You me gustó. Okay. Porque aparte Fix You, creo que le atinaron desde que escogieron la canción, ¿no? Porque Fix You es una canción exitosísima que creo que todo mundo conocemos. Y curiosamente no es la más, digamos, choteada de Coldplay, que sería, yo creo, Clocks o The Scientist. Y Fix You es una buena opción. Porque es una canción que ya está probada, que ya tuvo éxito, pero que puedes volver a revivir, ¿sabes?
Aparte, regresamos a lo que dices, ¿no? O sea, la planeación, creo yo que el tocar esta canción, el hacer un homenaje, el, ya sabes, vas a estar hablando de la boy band, sí o sí. ¿Por qué? Porque interpretaste un éxito de Coldplay, ¿no? Entonces,
Y de una
sí creo que está bien
generación
planeado.
anterior, güey. O sea, quieras o no, también es una buena forma para conectar con generaciones anteriores que a lo
Claro.
mejor no conocen ni siquiera qué es el K-pop, pero claro que
Sí.
escucharon a Maroon 5, a Coldplay, a estas bandas de pop de los 2000s.
Sí, claro.
Y hacer una buena rendición creo que le suma muchos puntos a este Unplugged.
Y
Porque
creo que no
pudieron,
sabías.
o sea, pudió, ¿eh?
Pudió.
Pudo haber, o sea, es una espada de doble filo, güey.
No.
Porque si haces mal el cover, pues te echas a toda
Claro.
una generación encima.
Y está justificado porque ellos decían, ¿no? Que fue un bálsamo esta canción, o sea, Fix You, en el 2020, en medio de toda la incertidumbre que, pues, sigue vigente en estos tiempos, ¿no? Pero, por ejemplo, él decía que el año pasado, que fue duro para todos, esta canción reconfortó dentro de la boy band. Así que prepararon esa versión con la esperanza de consolar a la gente, porque es una canción que a todo mundo le gusta y que prepararse para ella pues fue divertido. Entonces creo que está justificado con el speech y justificado muy noble, ¿no? O sea, estás expresando lo que se vivió dentro de la banda, que también es una incertidumbre, ¿no? De que no vayas a contagiarte tú, no te vayas a contagiar tú, no vayas tú a explotar. O sea, te pasan muchas cosas por la cabeza.
¿A poco
Yo creo que
si
este
te da
momento sí
coronavirus
fue
explotas?
un este momento de para ellos yo creo que fue un alivio, un respiro, un vamos a seguirle, un, ya sabes, la energía, aunque no estés de enfrente de la gente, yo creo que estar enfrente del set, de las cámaras, de la gente que está trabajando ahí, de saber que la gente del otro lado te está viendo y que tú estás rompiendo con el rating, yo creo que eso también es energía y buena vibra de alguna manera, ¿no?
No, y qué, imagínate qué cabrón se ha de sentir, güey, saber que puedes revivir una industria, güey. Aunque sea por
Sí.
una hora, pero que
Sí.
vas a romper el récord de rating en un canal, güey, ¿sabes?
Sí, eso está, eso fue brutal. Oye, en cuanto, tengo una duda, porque siempre nos iluminas. En cuanto a sonidos, ¿qué tal?
Pues no sorprende, pues, la calidad porque la esperas. De un grupo tan enorme como lo es BTS, la producción es tocada por las mejores manos. O sea, pasa por las mejores manos que puede pasar, obviamente. Lo que sí quiero resaltar y me gustó es las armonías que hacen en las voces. Porque de alguna manera tienes que justificar que tienes a siete vocalistas, ¿sabes? Y no pueden estar todos cantando la misma nota, ¿no? Entonces
Claro.
utilizan muy bien el recurso de las armonías, que también yo creo por eso me gustó Fix You, porque le meten armonías que no existen en la canción original. Y se ve que los chavos dominan bastante bien esa onda de treparse las voces, que no es fácil, ¿eh? O sea, aunque seas buen cantante y demás, si nunca has cantado en un grupo o has cantado con alguien más, es complicado trepar voces porque se van. Por ejemplo, me ha tocado trabajar con gente que ha estado solista toda la vida y les trepas tú una segunda y se van contigo a la segunda. Y entonces haces al revés, te bajas tú a la primera y dejas que ellos se queden en la segunda y se bajan contigo. O sea, se van contigo. Tienes que estar acostumbrado a trabajar en voces para poder armar una armonía que suene congruente. Que digo, armonías, pues cualquier cantante te arma, ¿no? Pero que tengan, valga la redundancia, buena armonía, está difícil. O sea, en cuanto a producción, pues no hay nada que criticar. Es
No, la
un
neta.
producto, muy limpio y que pasó por, estoy seguro pasó, no vi quién lo produce, pero estoy seguro que pasó por las manos más calificadas.
La neta,
Pasando
sí.
a
Y deja
nuestro
nada más para
veredicto,
terminar
no,
por
ya
algo
dije
que
que pasando a nuestro veredicto.
es una anécdota que está chida. Bueno, obviamente el disfrutar de la música mediante el Unplugged, pues te deja, te, ahora sí que como que la desnuda más y te deja disfrutarla aún mejor. Yo creo que estuvo bien. Tengo una anécdota y esto va a abrir, estoy seguro que va a abrir paso a que BTS vuelva a ser pedido para MTV y hagan un segundo, un plug muy pronto, que esto no pasa, pero estoy seguro que va a pasar. Y va a abrir más espacio a las bandas de K-pop, ¿no? O sea, tengo entendido que ahí hay pláticas con alguien más y esto va a seguir creciendo, estoy muy seguro. Fíjate que la anécdota es que
estuve en unos premios... ¿Se nos viene el unplugged de Paty Cantú? ¿Eso es lo que nos quieres intentar decir?
Ya no te hallabas para poder meter a Paty Cantú aquí. No, fíjate que la anécdota es...
Espérate a lo que sigue del episodio, ahora sí, cuenta tu anécdota.
Ok. estuve en unos premios Telehit hace no mucho y estuvo Super Junior, que también es una banda surcoreana. Y no te pases, o sea, ¿te acuerdas cuando fuimos al evento 40 que iba a estar los Jonas Brothers y no estuvieron?
Mejor día de pues, mi vida.
Pues fue algo así, o sea, el Azteca estaba a reventar, la gente gritaba Super Junior, veías luces prendidas, no les dan mucho, les dieron creo que 3 o 4 canciones, pero con eso tuvieron para llenar el Azteca y estaba de locos, neta. Imagínate, llenar el Azteca, yo creo que no se veía desde a Menudo, ¿no? Entonces, y no lo llenas porque... no lo llenas porque obviamente el escenario no lo hicieron en medio, sino lo hicieron hacia un lado y... Como claro, en el evento sí, 40, pero no llenas el Azteca, atrás. Pero estaba atascado el Azteca. Entonces, imagínate si en algún momento BTS llegara a hacer lo mismo, neta, no me imagino.
¿Quién es el único que llena el Azteca?
El América,
claro. Eso, chinga.
Mis poderosas águilas del América.
Chinga su madre del América. Pero sí, es el único que lo llena. No, ¿cuál es, la neta, cuál sí. es tu veredicto final en este unplugged? ¿Lo recomiendas o no lo recomiendas?
Sí lo recomiendo, más porque no es como... no hay pierde, ¿sabes? No hay como, vayan a escucharlo a Spotify y a Deezer y bla, bla, bla. No, aquí es, esté en YouTube, búsquenlo en los canales de MTV y ahí lo van a encontrar. Síganle dando reproducciones porque ya van a ser millones y millones de millones.
Una locura, ¿eh? Sí, me metí yo a verlo un día después y ya tenía de que 8 millones.
Voy a darte cifras en tiempo real. Aquí no nos andamos con rodeos.
Mientras te doy mi veredicto, yo la verdad Échale. Lo recomiendo uh-huh. a todo público. Aunque no seas tú ávido a escuchar este tipo de música... No necesariamente te tiene que gustar, pero sí lo recomiendo para hacer digamos, para presenciar el fenómeno, ¿sabes? O sea, aunque no te guste, no te vaya a gustar, lo que quieras, mínimo dale una escuchada para que tú puedas decir claro. en 10 años, yo presencié el fenómeno que fue BTS. Ahora sí, díganos las cifras, vamos con el señor Ángel López, que está justo en la escena del crimen.
Muchas gracias, Carlos, por esta invitación. Está muy raro, fíjate que no me había dado cuenta de esto, pero en MTV...
No tengo
en
internet.
En el canal de MTV hay 3 canciones, y en el canal de MTV, de el MTV de Inglaterra, tenemos otras 2, o sea, lo dividieron muy bien.
A esos community managers no son pendejos.
Y déjame decirte, ya les dieron en uno, que es el de MTV, tenemos las cifras de 8 millones, 9 millones, por ahí ese es el promedio. Y habla muy bien de que en una semana hagas eso, ¿no? O sea,
porque aparte
son cifras brutales.
Son 5, güey. O sea, estás hablando de 5 por 8, 40.
Y es un promedio, pero pueden ser más, pueden ser menos, ajá, ¿no?
Pero entonces, estás hablando de 40 millones de vistas en una semana.
En una semana. Y agrégale las de MTV de Reino Unido, no te pases. O sea, estás manejando 18 millones en Fix You y 7.5 millones en Dinamita, que es el otro, el otro tema que tienen aquí. O sea, estás hablando de cuántos, o sea... ¿Tú crees que esto no va a querer? Y, no y aparte te vas a las reproducciones de los otros videos. 1400, 1500.
¿Qué es esto? ¿Los reels de podcast, melómanos?
En todos lados pasa, amigo. MTV ya lo vio.
Por cierto, vayan a nuestro Instagram a ver nuestros reels. Golazo. Hemos estado subiendo muchísimos reels. Pero hablando de cosas que no soporto. No es cierto, sí me gustan los reels. Vamos a hablar del tema del día de hoy. Vamos a hablar de la música que no soportamos.
Y empezamos con Paty Cantú.
Que he de decir que este creo que era el primer capítulo que había yo pichado, pero pues lo había metido ahí a la... Se había archivado, como dicen en el gobierno, ¿no?
Sí.
Pero lo rescaté porque creo que nunca es mal momento para quejarse. Y, claro. ¿Y qué otra cosa sabemos hacer, Ángel y yo, sino quejarnos?
Quejarnos.
Hablar de cosas que nos caen mal. Y la verdad es un tema muy complicado de abordar, porque nos tenemos que meter a hablar de la subjetividad de la música. La subjetividad, para los que se saltaron sus clases de taller de lectura y redacción.
Yo.
Es un término
que hace. Yo con la tucán.
Cállate. Ajá. Hace que una artesanía de gente que ha trabajado toda su vida.
La tucán.
Venda su trabajo en 100 pesos afuera de unos tacos en la carretera. Y unos manchas, unos rayones en un lienzo de un artista valga millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Esa es la mejor forma que tengo yo de explicar el término de la subjetividad. Porque si tú le preguntas a la gente experta en arte, te va a decir, es que no le entiendes, ¿no? Uh-huh. Este es mejor arte por esto. Y eso es, al final de cuentas, lo que cada quien en su cabeza juzga de la música, ¿no? Esta es música buena, esta es música mala. ¿Pero qué hace que la música sea mala? Tú. O sea, el factor que determina si una canción es buena o mala, eres tú. Sí, yo me acuerdo haberme aventado mínimo 5 veces esta discusión con mi papá. Porque él decía, es que a mí me gusta pura música buena.
Ok.
Y yo le decía, pero es buena para ti. Y no que sea buena para ti significa que sea buena para todos. Uh-huh. Y lo mismo a la inversa. No que sea mala para mí quiere decir que sea mala en general. Simplemente el arte es subjetivo, ¿sabes?
Claro, sí.
O sea, no puedes decir tú, por ejemplo, que vayas a un restaurante y de esos restaurantes mamones, ¿no? Que la comida la diseñan y la chingada. Puyol. Y es un chef. No quería decir Puyol, pero Puyol, ¿no? Que te casi te sacan a madrazos si pides un limón, ¿no? Que no, o sea, un platillo del Puyol sea mejor
es incómodo.
Que unos frijoles, güey, que prepara la tu abuelita, ¿no? Que es lo que has comido desde chiquito y que para ti es, wow, los frijoles de mi abuelita. No puedes decir que los frijoles de tu abuelita sean mejores que la comida de Puyol y viceversa. O sea, tampoco puedes decir, es que la comida de Puyol es más compleja, ¿no?
Y aparte va a haber alguien que los frijoles de mi abuelita no le van a latir, pero a mí sí, o sea, sí, te entiendo perfectamente.
Es subjetivo, y aparte, pasa mucho en la música, por eso quise agarrar esa metáfora de los frijoles, que te dicen, es que la música que yo escucho es más compleja, o es más difícil, más complicada, ¿no? Pero no porque sea música más compleja, vaya a ser mejor la música.
Ok.
Inclusive, entre más compleja es la música, menos gente la puede disfrutar.
Claro.
Por ejemplo, hay no digo que todo el jazz, pero hay cierto tipo de jazz que a la gente que no sabe nada de música le cuesta mucho trabajo entender, porque al final de cuentas se vuelve nada más un ejercicio, ¿sabes? Es, ese güey toca bien cabrón, pero yo no le entiendo. O sea, la gente que no le interesa saber qué es un acorde, menos le va a interesar la complejidad de esa pieza, ¿sabes?
Sí.
Pero hoy vamos a reflexionar, como en Diálogos en Confianza, lo que subjetivamente es malo para nosotros. O sea, toda esta introducción fue para abrir el
para
paraguas.
Para llegar a eso.
Decir, ¿es malo? Sí, pero es malo para mí, Ángel López. No quiere decir que sea mala música, sino a mí no me gusta y no la soporto. Ahora sí, número uno, Paty Cantú. No, no es cierto.
¿Qué, no es cierto, sí es cierto.
¿Qué música no soportas tú, Amix?
Ay, ok, vamos a hablar. Ya lo dijiste, ¿no? Diste una gran introducción que espero entiendan que esto es su opinión personal y a nadie quiero molestar.
Es subjetivo.
El metal, la neta, no, ¿eh? Nunca.
¿Pero nunca. ¿Qué metal? ¿Todo el metal?
Todo el metal.
O sea, no te gusta ni...
Si un
ni...
día tú me vienes...
¿Ni Metallica?
Si un día tú llegas y me dices, brother, escucha este metal, yo te voy a decir, ok, lo voy a escuchar. Pero estoy 99.5% que seguro que no me va a gustar.
Brother, escucha este metal. Ese metal ha de ser aluminio de lo brother, que está hecho en mi escritorio.
Brother, escucha este fierro.
Ahí te va mi fierro, escúchalo. ¿Cómo era? Pero ni siquiera Metallica.
No, la, mira.
Es que digo Metallica porque Metallica le gusta hasta mi mamá.
Sí, sí, pero por ejemplo Master of Puppets nunca me entró. ¿Sí me entiendes?
Claro.
Y pues al final, pues ese soy yo, ¿no? Y no me voy solo al metal. El metal, te digo, nunca me entró, pero...
Ha de ser difícil que te entre el metal, ¿no?
Es que es difícil, sí. Depende. Todo, depende pero qué tan de buenas...
Si te esfuerzas, todo te puede entrar, güey.
Sí, estoy de acuerdo, sí. Sí, sí, sí.
Luego te paso unos ejemplos.
Ya, que me escucha mi tía.
Saludos a mi mamá, perdón, por ser la decepción de la familia.
De los Estrada.
¿Qué otra cosa?
Bueno, ya te dije que el fierro, bueno, el metal, no me entra. De ahí, hay una canción que salió hace mucho, no mucho, no poco, sí, ya tiene rato, que la bailaba Neymar. I See You Te Pego. Ah. ¿La llegaste a escuchar? Neta, nunca, nunca
¿quién
la toleré.
No la he escuchado esa canción.
Nunca la toleré. Y a esto voy con el último de mis puntos. Las canciones en otro idioma, que no sea el inglés y el español, obviamente.
Ok.
No la soporto.
O sea, eres xenófobo.
No la soporto, neta, no me entra.
¿A poco?
No me entra.
Nunca y cantaste.
Un día estaba escuchando.
Nunca cantaste el Mayahi, Mayaja, Mayajaja.
Maya, no, me
el,
caía mal.
El ameno, ameno, torime.
Torime.
¿Nunca?
Nunca, nunca. O sea, sí, obviamente le entro al, ya sabes, ¿no? Era la canción del místico, papá. Entonces ahí, la entrada del místico era épica.
Claro.
Pero, y ya de ahí se hizo, pues ya, famosa después, ¿no? Más famosa después. Pero no, neta, nunca. Nunca, nunca. Me
pero,
cuesta
por ejemplo,
mucho trabajo.
Tú eres, tú que eres cineasta, la Carmina Burana, güey, la ópera, ¿cómo se llama
sí,
la canción?
Sí, pero...
O Fortuna, es
o
como...
O Fortuna.
Ajá, es como un,
Luna.
Un cliché en las películas,
ahí te va.
Güey.
Te voy a decir por qué. Esto, yo pensaba que te ibas a quedar callado y decías, ah, ok, no te late, chido. Pero ya que te metiste a divagar en mi vida, cuando yo estaba chiquito, chiquito
pelea?
Me refiero
aquí
a...
Aquí hay gallo, chingada madre.
Me refiero al chiquito, no al chiquito, sino yo de chiquito.
Que si me prestas tu atención, dice Ángel López.
Ya. Cuando yo tenía como pues, toda la primaria, desde que tengo memoria en la primaria, 7 años, por ahí, primero, segundo de primaria. Pues siempre llevé música y era música clavada, o sea, de que empezaba, o sea, cada Navidad había villancicos, cantabas villancicos, tocabas la flauta y
¿le tocabas
teníamos
la flauta
un concierto.
¿Al profe?
Esto no lo sabías, el flautín, esto no lo sabías, pero de chiquito, bueno, en la primaria.
¿Te tocaron
siempre,
la flauta
siempre
de chiquito?
Teníamos el flautín. Ahora ya es la trompeta. Pero... ¡Ah!
La tuba.
Yo, cada, bueno, cada como fin de año me refiero a de ciclo, teníamos un concierto en la sala de Nezahualcóyotl, si lo ubicas.
Claro.
Bueno, pues ahí toqué yo abajo, con, era un conciertazo, tengo ahí videos en YouTube, sí deben de existir. Sonaba brutal, pero era, era, justamente era O Fortuna, era, ¿qué otro clásico tenemos de la flauta?
El himno a la alegría, ese es...
No, ese es clásico básico.
El básico.
¿Qué otro? Había muchísimas buenas rolas, la neta, pero se fue tanto a mi repetición de cada año, cada año, cada año, cada año, cada año, hasta que salí de la primaria, que ya, dije, ya, ya no la soporto, neta.
Está, porque o sea, era... está padre tu historia, pero ¿qué tiene que ver con que no te guste la música en otro idioma, güey?
Porque la mayoría de las canciones que tocábamos en flauta, pero las, siempre las, nos las ponían.
Las tocabas en la flauta, güey.
Pero siempre nos ponían la pista para poder ver cómo iba la onda, ¿sabes?
O sea, te trae malos era... recuerdos.
Claro, era repetir, repetir, repetir. Y esto ya lo ligué a las canciones en otro idioma. Muy después, o sea, muy aparte del metal y de Ice Youth y Pego, ¿no? Pero las canciones en otro idioma vienen por eso. Porque era repetir la canción con voz, con voz, con voz.
Pues ya lo escucharon aquí de primera mano, Ángel López, xenófobo. Racista.
Empezando por el subjetivo. Gracias por tu fíjate introducción que no valió la pena.
Fíjate que ese punto que tocas creo que es el más importante. La repetición. Yo me puse a pensar qué música no me gusta. Y realmente yo no puedo encasillar a ningún género. Así como tú dices, no me gusta el metal. Yo no es que sea claro. un fan del metal, la verdad es de los géneros que menos me gusta. Pero no te puedo decir que no me gusta el metal porque sí me gustan algunos grupos de metal.
Claro, no lo dudo.
Pero me di cuenta que la única música que no me gusta o que no me ha gustado a lo largo de mi vida ha sido lo que aquí en México decimos choteada, ¿sabes?
Ok, que, sí, pues sí estoy, como decías, ¿no? Al principio.
Ajá, que estoy seguro que... Que en algún otro país choteada debe significar algo muy vulgar. Pero aquí en México sí. significa que la música que ya no soportas porque están repite y repite y
porque repite. Porque repite y repite, sí, sí, sí. Que al final del día lo que tú dices de chotear, pues sucedía mucho cuando escuchábamos la radio, ¿no? O sea, era una canción repetida como 25,000 veces en un día. Y también el... como decías, ¿no? Que odiabas la música de niños.
Ah, precisamente a eso voy.
Como el Baby Shark, que repetían mucho.
O sea, lo que yo... La canción que más odio en mi vida creo que es Baby Shark. Porque...
Pero, ¿entonces todas las canciones de TikTok las odias?
Ah, ese es mi otro... O sea, si voy a encasillar todo, las canciones que odio son las que hoy en día se les conocen como virales.
Sí, claro.
De número uno tengo los trends de TikTok. O sea, todas las que sean...
Oh, no. Oh, no.
Ajá. No, deja tú esa. La que estuvo de moda el año pasado... Que todo el mundo sabe cuál es y que no vamos a cantar. La odio con todo mi ser. Y ni siquiera es porque sea una mala canción dentro de mi subjetividad. O sea, yo no la juzgo como una mala canción, sino que ya me tiene harto, ¿sabes? Lo mismo pasó, por ejemplo, con el Gangnam Style. No es que haya sido una mala rola, sino que la pusieron hasta el cansancio. Lo mismo
sí con... era mala.
Por ejemplo, ahí te va la epítome de la viralidad. Creo que es Despacito. Porque hoy en día el 50%, ya ha ido disminuyendo, pero hoy en día el 50% de las canciones que sacan los artistas plásticos tienen la misma progresión de Despacito. Y esto obviamente metiéndote a estudiar y la chingada las canciones, a investigar, perdón.
O sea que hay mérito para Luis Fonsi.
Das con... No, claro que no. Porque aparte no es como que él haya inventado la progresión, güey. Simplemente es como... Yo me salgo a vender papas y de repente les pongo cueritos y cacahuates y jícamas y la chingada. Y les pongo, ¿cómo se llaman esas madres? Dorilocos. Ajá. O sea, no es como que hayas inventado unas nuevas papas, güey. Simplemente mezclaste un chingo de porquerías y las metiste en una bolsa. Obviamente, ¿a quién no le va a gustar, no?
Claro.
Y se hace viral el desmadre. Lo mismo pasó con Despacito. Y curiosamente, después de que sale Despacito... Todas las canciones, ahí sí era el 100%, eran una copia de Despacito, porque todo el mundo quería agarrarse de Despacito para pegar.
Porque regresamos al mismo punto,
ese, ¿no? Va a ser, o sea, fíjate, ese va a ser un capítulo un día. Todas las canciones que son Despacito. Porque neta se van a sorprender todas las canciones que han existido. Pero es que son es la misma normal. Que Despacito.
Es muy normal ver algo que pega y tú quieres hacer lo mismo. Es normalísimo.
Pues, ¿qué canción pegó?
Despacito.
¿Y después de Despacito?
Despacito el remix.
Una completamente distinta a Despacito. O sea, no pega dos veces. Eso es lo que la gente no entiende, ¿no? Pero te vas a la segura porque no va a tener el mismo éxito viral que Despacito, pero sí va a tener éxito. Entonces, la gente de las disqueras dice, bueno, si saco una igual a Despacito, voy a tener un éxito seguro, ¿sabes? Y en los negocios no hay nada más apetecible para la gente con dinero que lo seguro. Aunque tú les digas, güey, esta canción va a pegar más que Despacito. Pues sí, claro. Pero es riesgoso, ¿no? O sea, no estás seguro que va a pegar. En cambio, si saco otra igual a Despacito, estoy seguro que va a pegar. A lo mejor a la mitad, pero la mitad de Despacito sigue siendo un chingo de dinero. Pero bueno, estamos hablando de música que no soportas. Y yo la única música que no soporto es esa, güey, la que te meten hasta por donde no.
Ok.
Y creo que la música que tú no soportas, aparte del metal, es lo mismo, ¿no? La música que te clavaron de chiquito a la fuerza.
A la fuerza, sí.
Y que era de estar todos los pinches días ensayando con la flauta. Como el chingado festival, ¿no? Que te ponían a practicar tu baile de el jarabe tapatío, no sé, güey.
Sí, el de la revolución Adelita, ya sabes.
Ajá. Y que terminas odiando la canción, o sea, no el género, sí. Pero la canción que vas a bailar la odias toda la vida.
Sí, la odias. Porque la yo, por ejemplo, en la primaria, mi salida de sexto, yo bailé la de Aerosmith.
¿Cuál? Aerosmith tiene como 20 discos.
La de... Ay, ¿cómo se llama esta canción?
Crazy.
I don't wanna miss... ¿Cómo se llama? Esa. Don't wanna miss a thing. Esa, mira. O sea, la terminé odiando porque la repetían y la repetían y la repetían para que nos quedara bien el vals.
Pero esa es una. Una que creo que todos podemos estar de acuerdo. Porque creo que todos terminamos odiando la de TikTok, Baby Shark, el Gangnam Style, o la que decíamos hace rato de Everyday I'm Shuffling. Uh-huh. Creo que también llegó un punto en el que ya, ¿no?
Everyday I'm Shuffling.
A la fiesta sí. Que fueras, al antro que fueras, Everyday sí, I'm Shuffling sonaba. Todo el pinche tiempo. La otra, o sea, mi segunda música que odio es de la que ya hablé, sin querer, pero hablé, que es la música tendenciosa, la música que quiere seguir tendencias, que es fabricada con el propósito de hacer dinero. Saludos a Patti Cantú. Y la tercera, que esta sí, no sé si decir que no la soporto, simplemente no me gusta, son los sonideros.
Ok. Y ahí te falta barrio, ahí brother.
Me gustan las canciones originales, que son cumbias, Saludo. Que son salsas, güey. Lo único que los sonideros hacen es bajarle la velocidad.
Saludos, Juan Carlos.
Para que el pitch de la voz baje. Y se escucha esta famosa voz de ¡No puedo! O sea, esa canción es de un güey que la canta normal, güey. Pero le bajaron la velocidad y por ende se baja el pitch. Que el pitch es la altura del sonido. Y por eso termina sonando así.
Cálmate, Homero Simpson.
¡Saludo, ludo!
Hoy presentamos en el...
Y me acuerdo de mis peores días, así el peor día de mi vida. Venir regresando de la escuela en un camión, un transporte público, y venía la canción de... No me acuerdo cómo se llama, El Reo no sé qué, güey.
El Reo.
El Reo preso, El Reo necio. Perdona a todos los sonideros que me estén escuchando. Pero okay. Perdona a la Ruta 99 que me está escuchando en este momento. El Reo ausente se llama, güey. Sí la has escuchado. Okay. Es una historia desgarradora, güey.
Ajá.
De un güey que meten a la cárcel y le pide perdón a su mamá, que le falló y la chingada.
Ajá.
Y hasta me dieron ganas de llorar en el pinche camión, güey. De que ahí tenía un día de la verga y venía esa canción, güey. Y desde ahí como que le agarré un cierto disgusto a los sonideros.
Okay.
Pero ya verán en la conclusión si me gustan o no me gustan. ¿Te parece si pasamos a la conclusión, amigo?
Claro, jalo, 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 Jalisco.
Como punto número uno tengo algo relacionado con mi bellísimo intro. A mí no me engañan. Ese cuadro no vale 60 millones de dólares. Mi sobrino de 10 años hace mejores pinturas con los dedos llenos de chetos en la sala. Como pista, investiguen las obras de arte que se han vendido por más dinero y su relación con el lavado de dinero. No hay que ser un genio, ¿verdad? Para darse cuenta de la cantidad de dinero que lavan en el arte. Número dos, que a ti no te guste ninguna otra música que el metal, no te hace intelectualmente superior. Métete a bañar, por favor. Si hiciste carrera cantando pop, no quieras venir a hacer una fusión de reggaetón con mariachi, country, solo porque está de moda. Ya sal de mi cabeza, Paty Cantú, por favor. No me gusta la música de los sonideros, pero eso no quiere decir que no me guste embriagar a media calle, cerrada con una combi del 67, bailando con la más guapa del barrio. Eso lo traemos en la sangre los mexicanos. Y ya por último punto, tengo una lista alterna de nombres a este bello episodio. El nombre del episodio es La Música Que No Soporto, pero también se pudo haber llamado La Música Que Pone Mi Hermana, La Música Que Pone Mi Vecino, La Música de Ricardo Arjona, La Música Que Bailas en la Primaria y La Música Que Escribo y Canto. Muchísimas gracias, Carlos Echeverría en YouTube. ¿Te parece si pasamos a las maestro. Random Lyrics?
Va, jalo. Estoy listo.
Ay, el día de hoy metí una canción que me gusta mucho. Vamos a ver si la conoces. Okay. Ya estoy cansado de estar excitado. Pienso en tocarte. Pienso en tu cuerpo. Y curvas como instrumento. Pienso en tocarte. Pienso en abusarte. Empieza a correr el cronómetro.
Fue un golazo, porque esta semana Panda. ¿Sí? ¿Estoy de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí,
10,
sí. ¿Sí tiene que ver con Pepe?
9. 8.
Sí, claro, es José Madero con el golazo del 28.
Así no se llama la canción.
Ah, bueno, el lunes 28.
Es correcto.
Papá.
José Madero, papá. Lunes 28. El día de hoy decidí aventarle, meterle un centro al señor López como...
Yo la rematé de cabeza.
Como esos centros que no sabe meter ningún pinche jugador mexicano.
Jürgen Damm.
Saludos a Jürgen Damm. Que aparte me cago de risa porque le tiran un chingo a Jürgen Damm por no saber mandar centros, como si los pinches jugadores mexicanos fuéramos unos
chingones. Sí, sí, no, nadie sabe mandar
nadie, centros. Nadie, güey.
Nadie. Ay, te gané, te gané.
¿Qué nos vas a recomendar esta semana, amigo?
Esta semana les voy a recomendar lo que llevo recomendándote a ti todo el mes, que es el documental de Billie Eilish. Voy a recomendar lo que tengo recomendándote todo el mes, una cubita.
Un Bacardíos.
Un Bacardíos. No, el documental de Billie Eilish, The World's A Little Blurry.
Ok, ¿ya lo viste?
Ya.
Yo no he podido.
¿Tú?
No, la verdad es que no. Y aquí el fan de Billie Eilish soy yo, pero es que también...
Está increíble. No les voy a decir nada.
2 horas, güey. No... ¿Qué es esto? ¿El pinche podcast de Ángel? No.
Está cañón. Sí, la neta dura mucho, pero creo que si lo ven a mediodía, sí lo aguantan. Porque, porque sí es interesante cómo... Lo que ya platicamos en su episodio, ¿no? O sea, el hacer un disco sin ninguna presión de que alguien te esté esperando, sin nada. O sea, por el simple gusto en dónde se hizo, a la hora que se hizo. Se ve todo eso que hay detrás.
Si te fijas, todo lo que te dije en ese capítulo, ahí está en el documental, güey. Todo, todo. ¿Sí? Desde la genialidad que es su cabeza, sí, la neta, de su hermano, la creatividad que tienen los dos. Todo lo que te platiqué.
Está súper divertido. Aparte, caemos justamente en eso, ¿no? De llegar a una gente que no conocía la fama, o más bien llegar a personas que no conocían la fama como tal, así al grado que lo hizo, cuando recibe los premios, cuál es su speech, qué hay detrás del speech, cómo lo planea, si no lo planea, muchísimas cosas, neta, véanlo, esa es mi recomendación, fin.
Mi escena favorita de lo que he visto hasta ahorita es cuando la intentan convencer de que haga una canción de relleno, ¿la has visto? Que le está diciendo su mamá y su hermano así como de, pues es que ya, güey, o sea, no se nos va, ay, perdón, le pegué el micrófono, no se nos va a ocurrir otra canción de aquí al deadline del disco, que es dentro de unas 2 semanas, no sé, güey.
Y son cosas que tú vives, ¿no? O sea, ajá, que tú vives cuando estás haciendo algo, sí, o sea, te identificas, te dan ganas de tú seguir tu carrera musical. Pero
la intentan, te dan ganas, o sea, de la intentan cosas, convencer de que, de hacer una canción simple, y le dicen, ya, saca lo, ajá, que sea, güey, para cumplir, sí, con el deadline, y ella se niega, es que yo no soy así, y este proyecto no se trata de eso, y la chingada. Véanlo.
Fíjate que...
Sí, es buena recomendación, ¿eh?
Fíjate que el edité la entrevista del director y dice muchísimas cosas bien padres también.
Aviéntate el gol. Eso no es un gol.
Vean la entrevista si pueden. Neta, cuenta cómo planeo las cosas, cómo ya tenía material grabado desde que ella estaba creando su primer disco, cómo estaba, ya todo lo tenía bien hecho. Le entregaron discos duros donde ya ahí venía todo. O sea, está todo muy bien, muy, 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 muy bien planeado. Pero a la vez no estaba planeado, ¿me entiendes? Como si lo grabaras por, ajá, hobby.
Es lo que te iba a decir, qué chido tener unos papás así, ¿no, güey? Que desde que eres bebé tienen documentada toda tu vida.
Aparte está bien divertido, ¿no? Como soy Billie Eilish y duermo en el cuarto de mis papás porque le tengo miedo a los monstruos.
Y es realmente...
Así, vean.
Realmente es impresionante la cantidad de material que tienen, güey. Sí, o sea, desde niña...
2 horas.
Como hasta sus mismos papás, yo creo, sabían, güey, ¿no? Esta morra va a ser un éxito.
Las cosas pasan por algo y siempre hay señales en la vida, entonces.
Por ejemplo,
ahí sigo teniendo mis videos de la primaria por si algún día jalo.
Es lo que te iba a decir, o sea, mi papá también era de esos de grabar todo. Ajá. Y llegó un punto en el que ya se rindió. Ya hay una etapa de mi vida para acá que ya no existe material mío.
Ya no existe material tuyo.
Yo les voy a recomendar. Regresamos a los discos. Esta semana sí pude escuchar un gran disco que se llama Wolfgang Amadeus Phoenix, de una banda francesa que se llama Phoenix. Es del 2009. Es entre indie y pop. Les recomiendo mucho Armistice y Listomania. Sobre todo si les gustan todas estas bandas que salieron hace algunos años aquí en México. Pues sí, su Camilo VII, su Odiseo. Odiseo. Camilo VII, de aquí, realmente de aquí sacan las ideas, no es por tirar tierra a nadie, ¿no? Pero discazo, Phoenix, Wolfgang Amadeus Phoenix. ¿Nunca los has escuchado?
No, los voy a escuchar.
¿Has escuchado Phoenix?
Ah, creo que sí, sí tuve que haberlos escuchado, sí.
Los recomiendo mucho.
Va.
Eso.
Tuve que haberlos. Eso, dice el chavo.
Eso, dice el chavo. Eso fue todo por el capítulo de esta semana. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram, @podcastmelomanos. El becario se ha estado rifando con muchos reels, con muchas publicaciones. Y pues síganos en nuestros Instagrams personales. También subimos mucha cosa ahí divertida. Sobre todo Ángel, yo la verdad. Y... gracias por escuchar hasta el final, si es que están escuchando hasta el final. Recuerda, ella no te ama porque no te gustan las hamburguesas de carrito.
Écheme 2, por favor.
Me empacho, dicen por ahí.
Bye.